todo el país tocando en vivo el Yo Te Vengo.
Muchas gracias, que arrancamos a tocar entonces.
Sí, dale. Esta dale, presentación.
Dale. Primero mi amigo Juan tiene que soltar el celular.
Soltame el celular, Juan.
Y les habla Rodrigo de la Serna, Juan Hermelo en guitarrón, Daniel Alberti en guitarra, Fabio Bramuglia en guitarra. Vamos a arrancar con una instrumental, si les parece bien.
¿Cómo no?
Vamos a arrimarnos este calorcito del Río de la Plata para todo el país. Una composición de Pedro Laurens, Milonga de mis amores. Y ahí ve. Casa pueden haber palmas también, ¿eh? ¡Viva la patria!
De Laurens y Contursi del año 1937, Milonga de mis amores.
Ahí va. Bueno, ¿qué? Nada, felices de estar aquí, gracias por recibirnos.
Gracias a ustedes por venir a anticipar lo que va a pasar el 15 de junio, que es el otro viernes.
Exactamente.
Ahí en el Teatro Ópera, que se van a presentar. Esto ya es como final de Estilos Criollos, ¿no?
Sería como una despedida después de 2 años de recorrer y depurar, no solo el repertorio, sino la técnica que requiere cada género, porque claro, no solo hacemos milongas y tangos, hacemos gatos cuyanos, hacemos chamarritas, hacemos un poco la música, la diversidad de estilos y de géneros que de música que ofreció y ofrece esta patria hermosa. Hay orquesta también, orquesta típica, me encantó, la rompen, hacemos candombe con tambor, con bajo eléctrico, terminamos con los tambores en la calle.
En la calle, ¿no?
Es un recorrido
bailando.
Claro, una fiesta popular. Un recorrido, es una fiesta integral, ¿no? Todas las tímbricas, todas las poéticas.
Una cosa que tiene el Yo Te Vengo es que une tanto la música ciudadana como la música campera, ¿no?
Así es.
Que eso no es demasiado común. En general, los que hacen música de campo hacen música de campo, los que hacen música de la ciudad hacen música de la ciudad, y tienen muchos vasos comunicantes, obviamente.
Y mira, el que empezó con eso fue Gardel, que hizo más
que por... algo sabía.
Que hizo, que algo sabía y que hizo más por esta patria cultural que muchos próceres que andan por ahí dando vueltas, ¿no? Uh-huh. Unificó un territorio muy, muy vasto, muy enorme, culturalmente, esta patria que decimos un poco está, ahí sí que está en peligro, esa patria cultural, ¿no? Es una patria muy grande. Bueno, hacemos temas de Zitarrosa también, que para nos compartimos la misma patria, esa misma identidad cultural. Nada, es
y
esa
todos
la
unidos
idea.
y todos unidos también a uno de los grandes una de las grandes ligaciones que tiene, ligamentos que tiene esa patria, la urbana y la rural, es la guitarra,
Absolutamente. A partir de las guitarras podemos unificar todo ese territorio. Y tres guitarras y guitarrón, bueno, es un formato que, bueno, nada, es una delicia realmente poder.
El guitarrón es el que hace el arreglo distinto, ¿no?
Es el que manda. El guitarrón es el que manda, dice.
Es el que manda, que no, el que está en el fondo. Ahí.
Dice, claro, el que toca el guitarrón.
Claro, bueno, que claro, lo responde, ¿no?
Si no lo dice él, no,
claro, el guitarrón tiene esa cuerda más grave y tiene esa. Bah, hay que tocar con arreglos, digo, muy puntuales para guitarrón. Sí, señor.
¿Y quién está arreglando?
El guitarrón. La guitarra, nosotros, cada uno hace su. Nada, es un laburo de años de depurar, sí, esos, claro, arreglitos, ¿viste?
Claro. ¿Cuánto hace que hicieron el disco estilo criollo, cuando arrancaron con esto?
Ya, empezamos en el 2005, Blas. ¿Cuándo arrancamos?
¿Alguno que se acuerde?
No, fines del 2004. Ajá. Por lo menos aparecí yo y me encontré con ellos dos en ese momento. Y a partir de ahí seguimos la historia.
¿La sigo yo, Blas? ¿Por qué no hablas?
Fer tiene un micrófono y vos tenés otro. Cada uno
tiene un micrófono.
Blas, no hablas, Blas.
No, Blas.
No, empezamos a caminar desde el 2005 oficialmente como Yotivenco y a Paso Firme y Seguro, ¿no? Barcito, pasábamos la gorra antes con Juan, digo, todo lo que no aprendí académicamente con Gustavo Mossi, lo aprendí en la calle con Juan y con sus músicos.
Se suma una cosa con la otra.
Ah, y cuando hay un encuentro entre las dos vertientes me parece que pasa algo interesante, ¿no?
Claro. Ahora, entonces, 13 años de historia ya de la banda.
Sí, bastante ya. Wow. Sí, sí, wow. Sí.
¿Y qué aprendieron estos 13 años?
A odiarnos.
Y también a amarse, porque si no,
nos amamos,
podido.
Es un amor muy profundo el que sentimos. Fue amor a primera vista con Juan, amistad a primera vista, con Blasito también. Me parece que nada.
¿Querés decir que con Fabio te costó un poco más?
Fabio llegó, todavía lo estoy queriendo, recién lo estoy queriendo. No, llegó hace 2 años, Fabio. Éramos un trío antes.
Sí, pero yo digo, musicalmente que aprendieron.
Yo aprendí todo
de bucear en esta música que generacionalmente no es la música que escuchaban de la juventud, ¿o sí?
Mirá, ¿querés hablar?
Sí. ¿Podés hablar?
Claro que sí.
Qué bueno. Sí,
pero acércate al micrófono.
Claro, digo, cuando vas estuvo siempre en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en el taxi, en el barrio, en el bombo de la murga, que cantaban tangos cambiándole la letra. Me acuerdo que yo crecí cantando Oro y Plata con la letra cambiada. De Charlo y Mansi.
Sí, sí, sí. Pero, estaba pensando, digo, los compañeros de secundario andaban con los discos de rock.
Sí, yo también, claro. Obviamente. Sí, eso obviamente.
Sí, pero ponerle en casa, se escuchaba, mis viejos escuchaban tango todo el día, la radio estaba todo el día prendida escuchando tango. Yo tenía hermanas que escuchaban rock, pero el tango era fija.
Igual 50% de la música. De tango y rock, y también todas las músicas, eso de casarse con un estilo de música es medio raro.
Sí, pero viste que hubo un momento de quiebre de cierta generacionalidad, de claro, al tango había que dejarlo por un costado.
Pero eso es anterior, me parece, ¿no? Hay una, sí, generación posterior donde eso ya.
Creo que
fue
fuimos
menos
un
importante.
Poco nuestra generación.
Generación de tango,
¿no? Hay que reconocer,
claro, eso es lo que digo.
Hay que reconocer que la estética decadente de los 70, ¿no? De los grandes valores del tango.
Ahuyentó también, a ciertas juventudes.
Yo creo que sí. Eran músicos extraordinarios, con arreglos maravillosos, sí, cantores, sí, sí, bárbaros, pero empezó a sentir. A padecer cierta decadencia el género en ese momento.
Lo cual era bastante lógico.
También, obviamente, después de lo que fueron las décadas doradas, el 40 y el 50, hablamos solamente del folclore de la Ciudad de Buenos Aires, que es el tango, ¿no? El folclore sí, más del interior, pudo fusionar con el rock. Con la milonga y el tango, el rock, no pudieron.
Y en realidad...
Bueno, estaba Mederos tocando con Almendra, ¿no?
Bueno, sí, bueno, pero tocaba rock.
Sí, sí.
Claro,
sí,
pero
sí.
Digamos, hay como en la mediados de la década de los 2000, que se arma esta idea de, bueno, la verdad que en el rock no pasa nada y la resistencia cultural, o si se quiere, la mirada está en el tango.
Se te enojó.
No, para nada. Ayer
puso cara de, ¿qué estás diciendo?
Levantó, sí,
la mano, dijo, ¿qué estás diciendo?
Ayer estamos con un amigo súper rockero, ¿no? Que es el soldado.
Sí, claro, como nosotros.
Mirá.
¿Dónde estábamos, Juan?
Nos declararon personajes destacados de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Personalidades, personajes no, porque quedó mal.
La legislatura estos personajes, dije,
estos personajes de la cultura.
En la legislatura porteña.
Y el soldado que es amigo vino y hablábamos de eso, ¿no? De que el tango y el rock viven. Es cualquiera tirarle mala onda de un género al otro.
No, pero hay un momento que algunos
se corrieron.
Sí, te va a pegar. Y se la sigo a ultranza, ¿no? Pero digo, no es que no es de pelea. Es que hay un momento que el tango apareció como posibilidad de expresión distinta al rock y retomada por gente que tenía 25, 26, 27 años
totalmente.
En el año 2000. Sí, eso sí, es lo que digo.
A nosotros en el 2000 nos tiraban con todo. ¿Por qué tocan? ¿Por qué? Nos pedían explicaciones por qué habíamos elegido tocar esta
casi
música.
Casi un reproche.
Sí, claro. Como una rareza, ¿no? Como una rareza.
Claro.
Y debería ser una cultura que heredamos sí. naturalmente. Pero
pasó,
sin embargo,
pero hubo un periodo de tiempo en donde eso no ocurrió.
Sí,
¿no?
Sí. Eso, sí. Absolutamente sí. Pero en las bases se ve que no. Hoy por hoy hay mucha juventud tocando tango. Sí. Las milongas, lo que sucede es maravilloso. Digo, la cantidad de jóvenes bailando.
Y hoy no tienen que explicar por qué lo hacen.
No.
Como hace unos años, sí.
No, era muy raro antes ver a una persona con un bombo legüero caminando por la calle en la ciudad de Buenos Aires. O con una guitarra criolla o con un tamboril de candombe. Era muy raro. Hoy no es tan raro.
Bien.
Termina... Ahorita que no me va a pegar.
No sé, vamos a ver, todavía no termina el programa.
Todavía tenemos un rato.
Estilos Criollos se llamó esta etapa hasta ahora. ¿Qué vienen? ¿Qué es lo próximo?
¿Qué viene, muchachos? ¿Nos separamos? ¿Seguimos? ¿Qué hacemos?
Estilos eléctricos.
Funcionan con Maluma, alguna de
Free
esas
jazz.
Cosas.
Ojalá.
Free jazz, Latin jazz.
Pedimos disculpas de una mansión en el Caribe con Maluma, me encantaría.
Excelente.
Perdón por la traición.
Y si no me disculpan, no me importa. Mira, no me están disculpando, y bueno, ¿qué va a ser?
No, hay muchas composiciones de Juan Hermelo, de Blas Alberti, que por ahí deberíamos empezar a... Hay algunas letras mías, muchas letras de Juan. Por ahí deberíamos empezar a observar ese material y a darle forma.
Se lo estás contando ahora,
en la época.
No, ya lo saben.
Después nos arrepentimos, pero...
¿Y ahora lo hacen mejor?
Ahora estamos más maduros.
Ahora lo hacen mejor.
Yo creo que sí.
Claro, ahora se sienten seguros como para poder mostrarlo y hacerlo, ¿no?
Tuvimos que decidir, elegimos este camino ahora de tocar música criolla, tuvimos que dejar algo de lado.
Claro.
Antes fusionábamos, claro, teníamos batería, percusión, coros de murga, que también va a estar esto en el criollo, que el Yotivengo es como un colectivo cultural ya, ¿no? Y congrega mucha gente de muchas disciplinas distintas y con todas esas tímbricas diversas. Pero sí, en un momento dejamos de lado estas canciones más milongueras, con esa tímbrica más de percusiones y más murguero. Y nos abocamos estrictamente a lo guitarrístico.
Eso que estaba contando justo Rodrigo, que tenemos la murga, los tambores, la orquesta, ¿no? Que somos nosotros por ahí la cara visible, pero somos como, no sé, debemos ser como 60.
¿Cómo como 60?
Claro, tenemos un grupo de tambores que toca en el ópera con nosotros, de tambor de candombe. Una murga uruguaya, un que hace coros, una orquesta típica.
Pero esto es para este espectáculo.
El estilo criollo que hicimos en el Teatro Astral, sí. Hicimos dos teatros astrales, sí. Por eso nos embalentonamos, dijimos, vamos a la ópera, que es más grande, en la calle Corrientes, es un espectáculo de música criolla, en la calle Corrientes es un acto de resistencia cultural.
Ahora, así,
no lo podemos creer.
No pasa de la década del 50, más o menos.
Exacto, no pasa de la década del 50.
Ahora,
pero nada, eso es, ahí sí teníamos... En un momento éramos 30 músicos en el escenario, claro. Y terminamos con los tambores en la calle.
Pero el Yotivengo son ustedes cuatro, los demás son satélites del Yotivengo, ¿cómo es la cosa?
Es, como te decía, es un colectivo ya, el Yotivengo, somos muchos, pero sí, la estructura y el eje de este espectáculo es lo guitarrístico, ¿no?
Ustedes van a estar el otro viernes en el ópera y van a andar por algunos otros lugares.
El 29 de junio vamos a estar en el Teatro Real de Córdoba.
Qué lindo teatro.
Muy, muy contentos, tal vez... Podemos agregar una función porque viene bien la venta. El 30, me están diciendo los productores locales. Así que muy felices. El 22 de junio en Mar del Plata vamos a estar. Después va a haber una girita
en el mes de agosto.
Teatro del Fuerte de Tandil, el Teatro Municipal de Olavarría, el Teatro Español de Azul. En el mes de agosto no tenemos las fechas todavía, Juancito.
Pero en agosto van a andar por ahí. Pero en el
agosto, Tandil, Olavarría y Azul.
Se van a enterar si están
8, 9 y 10 ese fin de semana. El 10 del fin de semana, el 10 de agosto.
Ese fin de semana van a estar por la zona.
Exactamente, 8, 9 y 10.
Bien. Si hay gente que no es de la provincia de Buenos Aires, si hay gente que no está en Córdoba ni puede estar el próximo viernes en el ópera, supongo que querrá escuchar algún otro tema de Yotivengo.
Pero
ahora
por
mismo.
Supuesto, ¿cómo no?
Y ya que están ustedes cuatro preparados y están los micrófonos y estamos todos sentados acá dispuestos a aplaudirlos y escucharlos,
vamos a hacer un clásico del folclore porteño, esta milonga que se llama Milonga del Conventillo, y dice así: Trebay. Nací en un conventillo de la calle Olavarría,
de la calle a la barría y me acumuló la armonía de un concierto de cuchillo, viejo patio de ladrillo, donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cesar el vuelo piante del barro al asfalto, piante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de elogiar la jilería y al primer punto boleao, con algún facto estudié dejarlo en pampa y la vía. La vez un tal Loyola me embrocó con un guanfulero, me embrocó con un guanfulero, batida bronca, taquero, celular, piano y cárcel. Un concierto de piano, junando nada el solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía. ¿Dónde está la galería de los haces del choreo? Y hoy que estoy en los 40, en lo mejor de la vida, chapé este grupo de amigos bonitos que aguanta más de la cuenta. Y ando en un auto polenta dedicándome noche y día sin manchar la jilería que me está midiendo el grillo que nació en un conventillo de la calle o la barría.
¡Es la sinfónica!
Adelanto del show de Estilos Criollos, la despedida que va a hacer Rodrigo de la Serna y el Yotivenco el 15 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Ópera ahí en Corrientes al 800 con Juan, con Blas y con Fabio. Esto es simplemente un adelanto de lo que van a poder ver el próximo viernes y después también, como habíamos dicho, en Córdoba, en Mar del Plata y en el centro de la provincia de Buenos Aires. Eso va a ser en agosto. Y supongo que tienen material nuevo y están preparando cosas y todo.
Estamos preparando todo este espectáculo que te decimos, que no es solo guitarrístico. Uh-huh. Qué placer que es cantar con una orquesta típica. Ay, Dios mío, qué océano de... Ay, soy como una ameba en un océano de placer. ¡Ah! Es una exaltación
espiritual.
Sí, claro, en los astrales, claro, que hicimos. Y ahora estamos depurando esos arreglitos con la orquesta.
¿Y por qué es tan placentero?
Porque se mueven otras frecuencias, básicamente, y energéticamente, los huevos luminosos que somos energéticamente, como diría Castaneda, o Jesucristo, o Rudolf Steiner, depende de qué vertiente abreves.
Fue un momento cultural, ya pasó.
Sí, momento cultural.
No se preocupe que ya pasó.
Metele paréntesis y seguí.
Ese fue el paréntesis, claro. Ahora sigo. No, se mueven otras frecuencias, digo, con los bajos del contrabajo, los fuelles armonizando cuatro fuelles al unísono. No, al unísono no, porque están armonizando, pero claro, cuatro veces, fuelles a la vez. Los violines, el piano.
Te sentís como más contenido y tirado arriba de algo.
No,
que te
sentís en un océano, en una ola muy, muy poderosa y potente. Si es eso droga. Le sumamos al es final, droga. Es una droga muy sana. Uh-huh. Y que estamos compartiendo y tejiendo energéticamente con el público y toda esa energía, ¿no? En el último número, porque además pasamos a set de percusión, de batería, bajo eléctrico, con tambores y coro de murga. En el último número estamos las guitarras, la orquesta, el coro de murga y los tambores todos juntos. Y ahí ya es como...
Es el Río de la Plata, en un teatro.
Sí, es todo más, es como todo el país, qué sé yo, es maravilloso.
Es un orgasmo patrio.
Sí, bueno. Podríamos definirlo así.
Claro,
la definición es del señor Basán.
Claro, le pones así, ¿no?
Para... Orgasmo patrio, el Yotivenco.
Venga el orgasmo patrio. Claro.
Despedimos el estilo criollo con un orgasmo patrio. Bueno,
y locro, y locro.
Y locro.
Sí. Pero por separado, por favor.
Y arroz con leche.
Bien, recordamos que son solamente las 4 de la tarde.
Sí, solamente.
Sí, son las 4 de la tarde. Estamos en Radio Nacional, en Dulces y Amargos, escuchando al Yotivenco. En un ratito, nosotros también tenemos música, tenemos nuestro señor músico, el señor Marcelo de la Mea, que en un rato, después del informativo, les va a hacer un regalo. Va a tocar para ustedes, es lo que hacen los músicos.
Buenísimo.
No sé si ya ha decidido qué tocar, sabrá.
Encima improvisa.
Es una especie de rocola humana el señor.
Ahora vemos.
Ahora vemos después del informativo.
Bien, exactamente.
Es muy bueno. Si después les interesa, lo podemos hablar.
Bueno,
pero
bueno,
tienen que hablar
conmigo. Un quinto Yoti venga.
Pero lo tenemos
el quinto
que,
Yoti.
Lo tienen que hablar conmigo. Digo, porque claro. él no tiene
él básicamente
poder.
Hace un programa para vender a De La Mea a las bandas que vienen.
Él no tiene poder de decisión sobre su carrera, digo, básicamente.
Me parece bien.
Como la mayoría de los artistas.
¿Cómo hacen los representantes en general?
¿Cómo hacemos los representantes?
Exacto,
exactamente.
Exacto.
Él pone su talento y yo pongo el mío. Cada cual tiene el suyo. Pero esto va a ser después del informativo de Radio Nacional y después del concurso. Recordamos que hoy además estamos regalando entradas para ver los Tequis. Hablamos con Pucho recién.
Qué grande Pucho, un abrazo. Gran amigo del Pucho.
Recién estuvimos hablando con él por teléfono, porque bueno, están justamente ellos también cerrando su ciclo, el ciclo del disco anterior de ¿cómo se llama? De Pachacuti, el Pachacuti. Disco anterior, que de hecho han dicho que vieron que tenían esos trajes fluo que tuvieron todo toda esta temporada. Uno de esos trajes lo vamos a sortear acá en el programa.
Ah, qué buena onda.
Vamos a sortear
uno
de los trajes fluo de los Tequis acá para cuando empiecen la nueva.
¿Me puedo anotar en el sorteo? Dale, no seas malo. Bueno, yo quiero el traje menos, de los Tequis, yo lo quiero.
A menos que también podamos sortear un traje de los Yotivenco.
Bueno, cómo no. Pues podemos sortear entradas del Yotivenco.
Ah, muy bien.
Pero cómo no.
¿Me parece bien?
Sí,
tenemos aquí y se las vamos a dejar.
Me parece perfecto. Entonces vamos a regalar entradas del sábado, del otro viernes, del Yotivenco en el Ópera. Señores, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional informa.
En la República Argentina es la hora 16. En las próximas horas, el gobierno dará a conocer definiciones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reiteró que el entendimiento está muy cerca.
Va a haber novedades seguramente en las próximas horas, hasta tanto ello no ocurra, no puedo dar más detalles, pero estamos hablando de próximas horas, no puedo decir si es hoy, pero puedo decir que estamos muy cerca.
Ministro, ¿hasta sí?
Estamos muy cerca, estamos trabajando en los últimos detalles y esperamos poder resolverlo en las próximas horas, es todo lo que puedo mencionar.
¿Anticipar el monto?
No se puede anticipar.
Se define el pago de la cláusula gatillo a los estatales de la provincia de Santa Fe.
La provincia de Santa Fe define cuándo pagará el adicional por cláusula gatillo a los empleados públicos. El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, adelantó que será en el transcurso de este mes y que se abonará por planilla complementaria. Se trata de la aplicación de la denominada cláusula gatillo que se incorporó en la paritaria con todos los sectores estatales. La provincia acordó con los gremios un aumento del 18% en dos tramos, con una revisión de la inflación a mediados de año en el caso de que el acumulado sea mayor al 9%. En ese semestre. Ese porcentaje fue superado con la medición del índice de precios al consumidor de mayo pasado que difundió el IPEC, por lo que ahora se deberá pagar la diferencia. Mariana Vázquez, Nacional Santa Fe, la radio de todos.
Deportes.
Jornada de amistosos internacionales en la previa al comienzo del Mundial de Rusia el próximo jueves 14 de junio. Corea del Sur igual a 0-0 frente a Bolivia en el entretiempo. Además, India pierde 2-1 con Nueva Zelanda y está por comenzar, en estos momentos acaba de comenzar el partido en el cual Inglaterra enfrenta a Costa Rica, están 0-0.
Tránsito.
En estos momentos todo el tránsito en la ruta 3 desde Cañuelas por la Jorge Newbery y Riccieri con demora de 10 minutos. Recordemos también que toda la zona del puente Zárate Brazo Largo con muchos camiones, máxima 60 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Paso de los Indios, provincia de Chubut, 0 grado en este momento, 69 el porcentaje de la humedad del cielo, parcialmente nublado. Y aquí en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos, la temperatura 59, el porcentaje de humedad con cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 7 días.
Despertar y empezar a soñar.
Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional. La radio del Mundial.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que aquí en Radio Nacional tenemos una guitarra para vos. Es la guitarra del Mundial, una guitarra hermosa, argentina, que la gente de Gracia preparó especialmente para vos. Podés participar escribiendo a contacto@soynacional.com y escuchando nuestro programa todos los sábados de 19 a 21. Soy Nacional te regala la guitarra del Mundial.
Cuatro de la tarde, 4 minutos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Soy Miguel Greenberg y te invito a compartir Rock que me hiciste bien. Los sábados de 2 a 5 antes del amanecer, con música y poesía de una generación despierta. En la radio de todos.
Arranca el Mundial y lo escuchás en la radio de todos. En vivo y en directo, desde Moscú, la pelota empieza a girar con Rusia, Arabia Saudita. Partido inaugural, jueves 14 de junio, a partir de las 10 de la mañana. Con el relato de José Luis Romero, los comentarios de Carlos Ares y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del Mundial.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
¿Sabés cómo se llama? ¿Sabés cómo se llama, no?
¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho chepe vete? Que pasó el tiempo del firulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga.
Bien, este es el tema. Supongo que todos los invitados saben el nombre del tema, autor, compositor,
interno. No lo digan.
No, no lo digan nada, por favor.
El rechupete.
¿Quién lo vio? No lo digan, a menos que quieran participar del concurso o de las entradas para ver a los tequis.
A los tequis, claro, pero tienen que agarrar el celular y mandar un mensajito al 11-65-84-0870, como le están haciendo de todo el país.
For example.
For example, Teresa desde Lago Puelo, Laura desde San Blas, Daniel de Esteros de Liberá y en Corrientes, José Miguel de Villa Manzano en Río Negro y más amigos de todo el país. 11-65-84-0870.
Hasta las 5 menos 10 tenés tiempo.
Pero escuchá, fíjate bien, prestale mucha atención.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 7 minutos, estamos con Rodrigo de la Serna y el Yotivenco, que vienen a anunciar y a adelantar un poco lo que va a pasar el 15 de junio ahí en el Teatro Ópera con la despedida de Estilo Criollo. Le agradecemos mucho que estén acá, muchachos.
Los agradecidos y, somos nosotros.
Todos somos agradecidos.
Sí, sí, entonces, hay que estar muy agradecidos. Estamos vivos, tenemos laburo.
¿Qué más querés?
¿Qué más querés?
Trabajás, te cansás, qué ganas. Nosotros queremos hacer un regalo a todos ustedes.
Venga nomás. Adelante.
Nuestro músico residente, señor Marcelo de la Mea.
Sí, señor. Gran músico. Gran músico. Deleitó recién en el corte el informativo.
Y los va a deleitar ahora con una composición especialmente dedicada a ustedes cuatro y también a nuestra numerosa audiencia desde la Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora.
Sí, bueno, le preguntaba recién a Rodrigo y a los chicos si les gustaba el chamamé. Me dijeron que sí, así que voy a tocar un clásico del chamamé que es Kilómetro 11.
¡Uy, qué bueno!
Estar en peligro la patria cultural si desde Resistencia ha venido Marcelo de la Mea.
Ganas de reír, ganas de llorar, todo. Qué maestro, ¿eh? Qué maestro, loco.
Un placer, placer.
¿Y ahora qué tocamos nosotros después de esto?
No, por favor, por favor. Incluso si lo quieren sumar en cualquier momento, si se puede sumar.
Yo de cara dura, de cara dura nomás.
Me
puedo sumar ahí con algo.
Dedo duro.
¿Lo dejan sumarse en la próxima interpretación?
Por supuesto, cómo no. Podemos hacer... ¿Qué quieres hacer? ¿Una chamarrita de Zita Rosa para el que se va? Que es sencillita.
Sí.
¿Te gusta?
Sí,
o si no, podemos hacer un instrumental, un gatito cuyano.
Lo que quieran ustedes.
¿Qué te gustaría?
Me gustan las dos opciones, pero lo que ustedes quieran.
Las dos, entonces. Sí,
pero por favor. Entonces,
me encantó, me encantó.
Amarreteando espacio. Dijo de
Escúchenme, esto es improvisado. Acaban de conocerse. El Yotivenco, Marcelo de la Mea, El Yotivenco para todo el país. No lo han escuchado en ningún otro lado, no lo van a escuchar en ningún otro lado. No sé, por ahora, en principio.
Por ahora no, pero
quien
nunca sabe.
Pero quien te dice, El Yotivenco, Marcelo de la Mea para todo el país.
Vamos a hacer primero del plumerillo, ¿te parece bien?
Exacto. Claro.
Así nos despedimos cantando. Este es instrumental, es un gato de Juanjo Domínguez.
Perfecto.
Primera, Juancito. Adentro. Bueno, segundita. Thank you.
acordar cuando yo tocaba esta obra hermosa hace unos años. Y ahora te los dejé de garpe en la mitad, pero no se notó. Porque
yo también los dejé de garpe en un momento. En 2-3 compases los dejé de garpe también.
Pero por suerte hay gente atrás para el backup. Hace unos años, dice, nació anteayer. Dice, no, hace unos años tocaba esto.
Todos con unos problemas con la edad.
¿Desde cuándo tocas la guitarra vos?
No, bueno, yo toco desde los 6. Claro. Tengo 27.
Bueno.
Pero cuando tenía 16 tocaba.
Hace 21 años empezó.
Sí.
Es un veterano. Con 27 años es un veterano.
Sí, hace muchos años. O sea, sí, me pongo a pensar hace cuánto que toco. 21 años.
¿Cuándo sale el disco del trío?
Y va a salir el mes que viene.
2+1, el trío de Marcelo disco. Con su hermano.
Sí, pero bueno, me estoy dando un lujo tocando con los muchachos acá.
No, el lujo nuestro, maestro.
Y el último tema, queridos.
Pal que se va, de Don Alfredo Zitarrosa. Una chamarrita, para ser bien.
¿En red también?
Bien diversos y bien federales.
Te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más.
¡Bueno!
No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es para el que viene y para el que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Yotivenco, entonces, anticipando su show del Teatro Ópera el 15 de junio y también la actuación que va a tener en Córdoba y en el interior de la provincia de Buenos Aires ya por agosto. ¿Te puedes sentar, por favor, Rodrigo?
Por
ahora
supuesto,
vamos a charlar con el actor. Sí. Acabamos de charlar con el músico en todo este momento.
Sí. Y...
caramba, es la misma persona.
Sí, caramba.
Pero sentado.
Bueno, estás con...
El lobista. Con el lobista.
¿Por qué vamos a hablar del lobista? A ver, ¿por qué si te vino tantas otras cosas? Saca un papelito de acá.
¿Saca un papelito?
Sí, pero no lo mires, ¿eh?
O como decís, vamos a hablar de él.
Del actor, pero el actor hizo varias cosas.
Saca un papelito ahí y te digo de qué vamos a hablar. No mires.
Ok.
Vamos a hablar de Historia de un sacerdote.
Ah, la pelotita. Esa la elegiste vos porque vos estás enojado.
Yo no dije nada. Yo no estoy enojado.
Vos estás enojado.
Es rencoroso.
Soy un ser de cruz.
No metemos un papa peronista, vos estás enojado. Estás loco.
Por eso justamente, pero no importa. Podía sacar cualquier papelito de la bolsita y sacaste vos.
Hablemos de eso.
En general, los actores cuando vienen, tenemos toda su carrera, toda tu carrera entra acá, en esta bolsita.
Bien, bien.
Y sacaste vos y...
No lo mires, me dijiste.
No,
porque él te iba a preguntar después si te
¿puedo ahora mirar el papel?
Es el mismo que sacaste antes.
Historia de un sacerdote, Jorge Bergoglio.
No me confiabas.
Hablemos de Don Jorge.
Hablemos de la película. Historia de un sacerdote, contame cómo fue el proceso.
Fue un proceso muy, de los más difíciles de mi vida, muy agotador, devastador, te diría. Devastador. Primero por una cuestión de que uno acostumbrado a producciones más... Argentina, Uruguay, alguna vez filmé en Brasil, con un brasileño, en Estados Unidos, bueno, en España, pero en Italia la cosa es distinta.
¿Por qué?
Y son otros modelos de producción, por ahí tienen esa cosa del Imperio Romano todavía muy arraigada.
De Cinecittà entero.
El Cinecittà fue maravilloso, eso fue lo más lindo que me pasó, digamos, haber podido conocer el Estudio 5, donde Fellini filmó, para mí la meca del cine es esa, ¿no? Claro. Haber estado ahí fue, te juro, un sueño... Me emocioné más, mira, y en la Capilla Sixtina, o que con toda la arquitectura, con las cinco Romas distintas. Me emocioné más cuando estaba en el Trastevere y me até un zapato. Me levanté y vi una plaquita de bronce en una casita muy pobre que decía: aquí fue el natalicio de Alberto Sordi. Wow. Te juro que se me puse a llorar, arrodillado como estaba, así, con matándome el zapato. Nada, yo soy muy admirador y muy devoto del cine italiano, del neorrealismo y todo eso.
¿Tres películas del cine italiano?
Y tres películas, Amarcord, ineludible, y Mostri, me gustó mucho. Y hay una que no me acuerdo de llama, que casualmente Sordi hacía del Dentone. ¿Te acuerdas del Dentone?
Sí.
Que era, creo que era un micro, que él hacía, iba a un programa de televisión a hacer la cara y tenía unos dientes imposibles.
Sí.
El tipo era brillante. El tipo era brillante.
Pero,
¿no está en un nuevo monstruo, no?
No, estaba
en el monstruo.
Pero es en esa cosa del cine italiano que representa tanto esa tragedia con sorna de reírte.
Era un actor extraordinario, porque era dramático, era un comediante extraordinario. Bueno, haber estado ahí fue lindo. Volvemos a lo que fue la producción esa. El maquillaje. Me pelaban dos veces por día.
Que crece rápido.
Y me iban probando maquillaje en el medio del rodaje. Fueron 3 meses de rodaje. En Buenos Aires y en Roma. Y en Torino. Y además la responsabilidad de hacer algo más imposible que un papa en ejercicio.
Claro.
Muy difícil. Y
o sea,
con
por
toda
sí,
la,
hacer una persona viva debe ser jodido.
Con toda la... Y un papa.
Que
todo lo que
es
esa institución.
Que, es el papa, claro.
Que nosotros... Sí, bueno, yo por lo menos siempre aborrecía la Iglesia Católica. Recibí una educación, mi madre es militante indigenista, los grandes genocidios que la Iglesia tuvo en su haber. Pero bueno, también yo crecí, aprendí que dentro de las instituciones también se pueden hacer muchas cosas. Y la manera de cambiarlas a veces es de adentro. Me parece que este hombre está intentando algo imposible. Creo que se corrió del libreto muchas veces y está sobreviviendo.
Lo que vos pienses del personaje, ¿condiciona la manera en que actúas ese personaje?
No debería eso, no debería. No debería si no lo podés hacer de nada, básicamente. Claro. Ahora estoy haciendo un lobista,
claro.
No tengo nada que ver, detesto ese tipo de
claro, psicópatas. Por eso digo, el juicio moral que vos tengas sobre el personaje no tiene que ver con la interpretación.
No debería,
pero
es más, todo lo contrario. Uno debería, el laburo de uno es comprometerse a fondo con el rol, y en todo caso dejar expuestas las cuestiones que la subjetividad del público luego tendría que determinar si es correcto o no, digo, ¿no?
Es la segunda vez que se lo voy a decir, pero es, en el lobista se da la confluencia también, ya que hablamos del lobista, de dos Bergoglio, ¿no?
Exacto. Bueno, a mí me llegaron, esa fue la tercera propuesta para hacer de Bergoglio. La primera
digo,
propuesta,
porque
dije que no,
Grandinetti. Te hace tu contracara, si se quiere, en el lobista también fue Bergoglio.
La primera vez que dije que no a ese papel, respiré aliviado, porque dije, me saqué un peso de encima, esto es imposible, es una falta de respeto a todo. No solo a la investidura del señor Jorge Bergoglio, sino al público, de ahora un oportunismo comercial al que no me subí. Y dije que no, era mucha plata, ¿eh? Y dije que no, por suerte. Digo, me saqué encima de eso en 2 días. Me llega otra producción para hacer del Papa, a mí otra vez. Yo no sé por qué.
¿Por qué me joden? ¿Por qué
quieren que
sea? Claro, 3 veces y la tercera
dije que no.
Que sí.
Y la tercera, el guión de Martín Salinas,
claro.
Era una cosa seria. Era una cosa seria que merecía la pena. Se metía bastante en una intimidad y en los vericuetos del poder, que él administró durante los años más difíciles de este país. Después el guión fue modificado mientras lo íbamos filmando. Yo me enojé mucho, por eso también sufrí también. Igual, dentro de todo, creo que fue una producción bastante buena y que hace bastante honor, o por lo menos es una versión muy respetuosa de lo que fue y de lo que es.
Pero ¿pudiste discernir por qué te ofrecen a vos eso 3 veces?
La tercera es una confirmación, esto no es mío, es de Borges. Cuando él hablaba a Borges soy ciego dirigiendo la Biblioteca Nacional. Y se empezó a revisar antecedentes, y creo que un caso muy famoso, no me acuerdo quién fue, que la Biblioteca Nacional la había dirigido un ciego, y después vio que había otro ciego más. Y dice, el número 3 ya es una confirmación. Dice, ya hay algo. Él era agnóstico profundo, ¿no? Digo, ¿habrá sido el Espíritu Santo?
Amén. En todo caso, vos filmaste habiendo visto un guión y después apareció, hubo cambios en la
película. Hubieron recortes. Había un rol muy importante en la película que desapareció, porque una manera de linkear el pasado y el presente era eso. La película en realidad transcurría en el avión en el que Jorge iba de Buenos Aires a Roma. Y ahí tenía un interlocutor muy, muy inquietante que se le sienta al lado y lo presionaba y lo ponía en jaque permanentemente y sabía absolutamente todo de su vida. Y muy al estilo de David Lynch, ese personaje empezaba a ser algo ya de una gravitación de otra dimensión, ¿no?
Muy agresti eso, ¿no?
No, eso no era muy... ¿No? Eso, la versión de Agresti era, era con otras cuestiones.
¿Tenés la bolsita para sacar otro? ¿No mires? Te puede traer cualquier cosa. Todo lo hiciste vos. Sí,
sí. Vamos a ver todo lo que hice.
Para la TV pública hiciste un cortado de historias de café.
¿Sí?
Sí.
No. No. Están equivocados.
No.
Te juro.
No te acordás, saca otro.
Te juro que no lo hice. Te acuerdo todo lo que hice para... Hice otra cosa. Ah, no, pero no iba a Canal 7. Adelante, a ver.
Mía.
Mía, hermosa peli. Hermosa peli de Javier Van de Kouter, su ópera prima, un guión premiado, se ganó varios premios y pudo terminar el guión en México. Fue una película, sí, muy, muy hermosa.
¿Tu personaje ahí era?
No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo.
Hice entonces es probable cosas. Que hayas hecho el cortado.
El cortado y no te acuerdes una participación.
Tan alterado. Googlealo ahora.
Vamos a ver la tercera.
Estamos oráculo. En eso. Estamos
gran
en
oráculo.
Eso.
Si la tercera fíjate tampoco te acordás, es una confirmación. Dale. Y a ver, un papelito más. Cyber Six.
Cyber Six, que fue lo primero que hice y me lo acuerdo mucho.
¿Año?
Año 96. Año 1996, yo tenía...
95, 96.
20 años. Ah, entonces fue en el 95.
95, 96.
95, 96.
¿Cómo fue que llegaste a esta primera producción?
Mira, fue todo obra y gracias de Jorge Ginsburg, que me vio en una obra de teatro. Yo era muy purrete, tenía 17 años. Estaba haciendo Nosferatu de Griselda Gambaro, dirección de Alejandro Oliva. Trabajaba Malena Ginsburg.
¿Qué era de lo primero que hacías ahí? ¿En teatro?
En teatro ya venía haciendo desde los 12 años. Pero todo a nivel vocacional, en los clubes de barrio, en las escuelas y a donde Dios nos mandara. Era fue mi potrero, digamos, ahí me curtí y aprendí todo lo que sé del oficio ahí. La última obra ya trabajaba Malena Ginsburg, que hacía un rol brillante, hacía una nenita que me traían a mí, que yo era un vampiro decadente, que no podía comer más sangre y tomaba leche escondidas de mi hijo para que no me rete, bueno, una cosa.
Beso a Malena que está escuchando.
Beso a Malena que está escuchando. Y Jorge, nada, me vio ahí, me convocó un casting, hicimos un piloto que se llamó El Club del Espanto, no salió al aire con Julián Weitz. Era una especie de clave de solo montaña rusa, pero con muertos vivos, nada. Una mezcla
hoy,
rara.
Hoy sería un éxito.
Hoy sería un éxito.
Qué adelantado, Jorge.
Jorge, un genio. Bueno, no salió, pero ahí conocí al director de José Luis Massa y me convocó a Cyber Six, que es un cómic maravilloso, se lo recomiendo.
Trillo Meglia.
Trillo Meglia, grandes dibujos, gran guión.
Que en Italia era...
Gardel.
Era todo en aquel momento. En la Argentina tuvo un paso y nada más. Y era una gran apuesta del canal en aquel momento.
Mucha inversión, mucha producción.
Porque era una superheroína.
Las terrazas, todas las azoteas del Buenos Aires del centro, de la Avenida de Mayo.
Carolina
Pereriti, Dapasano, Urtibería Gonzalo. Y quien te habla hacía de Josecito, que era un personaje muy importante en ese cómic. Era un villano tipo Batman, perverso, y yo disfruté mucho.
Para debutar en televisión debe haber sido...
Fue tremendo, no lo veía nadie el programa, pero digo, artísticamente fue una gran satisfacción.
Y para vos entrar, después de haber venido del teatro chiquito y entrar a como jugar en primera con todos esos nombres...
Imagínate, eso vino después, porque después de eso vino Naranja y Media.
Claro.
Porque ahí ya me vio Ledo, fui a hacer un bolo en un programa donde estaban Guillermo Francella, Juan Manuel Tenuta, Pepe Novoa, Norman Briskin, viste, yo, un pibito de 21 años ahí.
El máster ahí.
Mamá, llegué.
Sí, impresionante, ¿no? Tirar escenas con esos genios, ¿no? Maestros, todos maestros.
¿Cómo es la reacción de un pibe que recién entra con gente así?
Admiración y devoción total.
¿Pero se puede trabajar teniendo tanta admiración? Digo.
Y yo tenía muchas ganas de jugar también, ¿no? Tenía muchas ganas de... Ya desde los 12 años venía también, no era un improvisado, digo, tenía mis herramientas para jugar y tenía muchas ganas de demostrar que podía y que valía la pena y que podía estar a la altura de las circunstancias.
Y el tema de la popularidad que comenzó en ese momento, digo, la gente que siempre te vio te veía por televisión.
Exacto, sí. Sí, fue un cambio muy muy drástico. De un día para el otro fue eso. A los 21 años, bueno, me agarró ya bastante formado, por suerte. Pero fue un cimbronazo.
Uno no tiene los pies tan en la tierra a los 21 años como para que
se te pase. Pero imagínate si te pasa a los 7, 8, 9, 10.
No, ahí se te quema la cabeza.
Es una ola que te pasa por encima.
Claro.
Es decir, como dijo Carlos Sorín, estuvo ayer con nosotros, que hoy estrena su película, Joel. Vayan a verla al cine. Una gran película.
Sí, argentina, sí, sí, Joel. Sí, sí, hay que ir a verla, Joel.
Es gran película. Y ayer nos decía que, bueno, Joel tiene el protagonista un chico que no es actor. Y él decía, no hay chicos actores. Decía, los chicos pueden poner mohines, pueden decir, uy, qué rico lo que comí, pero la madurez emocional que necesita un actor, la actuación, la técnica de la actuación no es algo que un niño pueda tener.
Seguramente no, y seguramente hay casos de niños, claro, que tienen talento, un talento extraordinario y manejable.
Una cosa natural, claro.
Pero sí, exponer a un niño, qué sé yo, esa cuestión de fama televisiva todo el tiempo.
¿Y te fuiste al carajo en algún momento por la fama?
No, por la fama no, nunca. La fama es puro cuento, dice un tango, y es real, ¿eh?
¿Y por alguna otra cosa?
Seguramente. Seguramente.
Pero no tenemos por qué venir a contarlo acá. Claro. Sacamos otro papelito y es el último y ya tenemos que ir.
Vamos.
Un minuto para tu último trabajo, Tiempo Final.
Tiempo Final, mira, el que más recuerdo, hice varios Tiempos Finales, esa producción de los años, sí, 2000, 2000 y pico.
2001.
2001, de Borenstein. La que más recuerdo fue otro lujazo que me di. Mira, estaba en el mismo elenco con Antonio Gasalla, Pompeyo Udibert, si no me equivoco, Luis Machín también, y yo. Éramos jodones de oficina y terminaba muerto Gasalla. ¿Qué te puedo decir? Fue un lujo también. Yo era pibe, todavía también tenía, qué sé yo, 24 años. Fue maravilloso.
No puedo decirme nada más porque no hay más tiempo.
Bien, nos vemos.
Rodrigo de la Serna, el Yotivenco, muchísimas gracias por haber venido acá el viernes que viene, el 15 de junio, en el Ópera.
En el Ópera con los muchachos del Yotivenco que están aquí. Saluden a la gente, muchachos. ¡Chao!
Juan Blas y Fabio, muchas gracias por haber pasado acá. Y después, bueno, en agosto en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.